diputado húngaro Sáher József, miembro del partido Fidesz de extrema derecha, hermano de nuestro Vox Mito, y que es el partido del primer ministro Viktor Orbán, ha confirmado que es uno, que fue uno de los 25 hombres a los que la policía belga detuvo el viernes 27 de noviembre en una fiesta clandestina en Bruselas, después de haber anunciado previamente su denuncia tras un largo periodo de reflexión, decía. En un comunicado, este individuo ha admitido que estaba en la fiesta y que no llevaba consigo su identificación cuando se la pidió a la policía, que le dio un aviso verbal oficial y le llevó a su casa. Esto es lo que dice él. Otras fuentes más fiables indican que el fulano se descolgó por una tubería del edificio, que era un hotel de lujo, y fue sorprendido por la policía con éxtasis en el bolsillo. Él, por su parte, dice que no consumió drogas en ningún momento y que incluso se ofreció a que se le hiciera un test instantáneo. Según la policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero él dice que no era suya y que no sabía cómo apareció en sus bolsillos. Dice también que lamenta profundamente haber violado las restricciones por la COVID y que fue un irresponsable por su parte y que está dispuesto a asumir la multa que conlleve. Con su renuncia, dice, extrajo las consecuencias políticas y personales. Para, ha conseguido pedir disculpas a su familia, colegas y votantes, que no saldrían de su asombro cuando vieron la noticia, aunque probablemente sus círculos más íntimos no se asombraran mucho. Según el diario belga La Dernière Heure, cuando la policía acudió al apartamento del centro de Bruselas, hay una fiesta ilegal en la que participaban al menos uno de los diputados y varios diplomáticos con alcohol y estupefacientes, y en la que varios de los asistentes se encontraban desnudos. Entre los detenidos, según estas fuentes, se encontraba un hombre que intentó escapar por la cornisa y que resultó herido y fue detenido, momento en el que dijo ser eurodiputado y apeló a su inmunidad parlamentaria. Fuentes de la Fiscalía de Bruselas han confirmado la detención de más de una veintena de hombres por violar las medidas contra la COVID-19 en un apartamento del primer piso de un edificio situado en pleno centro de la ciudad. Varios agentes intervinieron el viernes por la noche en una fiesta en un apartamento del centro de la ciudad y arrestaron a una veintena de personas por no respetar las medidas contra el coronavirus, explicó la policía belga. La fiscalía belga, perdón. No han dado detalles sobre la identidad, nacionalidad o cargos de los arrestados, aunque sí ha precisado que no había españoles entre los arrestados. Hacía más de un mes que los bares y restaurantes estaban cerrados en Bélgica como parte de las restricciones impuestas para contener la segunda ola de contagios que se inició el pasado octubre. Y las autoridades habían limitado en Bélgica a una persona el número de invitados que puede haber en un hogar, además de un toque de queda a las 22 horas. Ya vemos cómo la ultraderecha cumple las leyes que, por otro lado, abandera frecuentemente todo lo que sea represión. Soy María R. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Somos iguales.
Este escenario, un diputado de un partido de ultraderecha colgado de una tubería escapando de la policía por estar en una orgía de 25 personas, la mayoría hombres. ¿Quién es este diputado? József Sáher, uno de los ideólogos del partido de gobierno en Hungría. Sí, el partido ultraconservador Fidesz, tremendamente LGTBI-fóbico. De hecho, hace dos semanas su partido prohibió adoptar a las parejas homosexuales en su país. ¿Dónde ha ocurrido? En Bruselas, en pleno confinamiento, Bélgica sufre uno de los encierros más estrictos de Europa, pero los diplomáticos y políticos que acompañaban al diputado húngaro se lo han saltado. Pero hay más. Sager es uno de los redactores de la Constitución húngara de 2011, en donde se reforzaba la protección del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Está casado con una jueza del Tribunal Constitucional húngaro y es hombre de confianza del primer ministro Viktor Orbán. Además, es una de las personalidades más influyentes de su país. Tiene una larga trayectoria política y lleva más de 15 años siendo eurodiputado. Había dimitido repentinamente antes de que la noticia saliera a la luz y se especulaba que fuese por su oposición al bloqueo del presupuesto de la Unión Europea para su país. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Estaba en una fiesta clandestina.
Pues sí, amigas, así de hipócrita y así de vomitiva es la extrema derecha. Y es una pena que, bueno, es una pena no, porque lo pueden ver en sus casas, que ahora mismo no puedan ver la imagen, el careto de este individuo, bastante repulsivo, por cierto, que es muy parecido al de Santiago Abascal, ese patriota que no hizo la mili, ese defensor de la familia que está casado dos veces y divorciado una de ellas, evidentemente, y ese gran patriota de pulsera que yo no voy a decir nada, pero cualquier día, pues no digo nada más. Vamos a repasar alguno de los casos más escandalosos de hipocresía ultracatólica y ultraderechista que se han vivido en estos últimos años, que son unos cuantos.
Es un escándalo el asunto del sexo, y tú vas a buscarlo pagando por follar. Es un escándalo pegar a las mujeres, y los gritos de tu mujer no me dejan dormir.
Vamos pues a hablar de outing o obligación salida del armario forzosa. Es algo que se hace especialmente con políticos homófobos para demostrar su hipocresía. Todo esto proviene, como casi todo lo que tiene que ver con la liberación homosexual, proviene de Estados Unidos. Allí, desde los años 70, muchos gay livers, L-I-B-B-E-R-S, no Liebers. Muchos defensores de la liberación gay defendían el eslogan Out of the Closets, Into the Streets, fuera del armario, a la calle. Y se apoyaban por una parte en la idea de que lo personal es político y por tanto debe ser hecho visible. Por otro lado, en estudios como el publicado por Martin S. Weinberg y Colin J. Williams, Male Homosexuals, de 1974, afirmaban que a los homosexuales que habían salido del armario les iba mejor que a aquellos que lo mantenían en secreto. En la comunidad homosexual también aumentó la presión para definirse como exclusivamente gay o lesbiana, a personas que se consideran bisexuales que corrían el riesgo de ser abusadas de homofobia. También fueron discriminados muchos trans y otros que no pasaban el molde, es decir, que no todo es color de rosa, nunca mejor dicho. Así es como surge el outing de personas públicas que no querían admitirlo, debido a que otros consideraban esta práctica como una injerencia inaceptable en la vida privada. Se generó una polémica dentro del movimiento. El primer outing político-táctico se realizó en el año 89, cuando activistas gays acusaron en un acto público al senador republicano de Oregón, Mark Hatfield, de ser homosexual. Más tarde seguirían personajes como el corresponsal de la NBC, Bill Williams, el editor Malcolm Forbes, el actor Richard Chamberlain, la cantante Chastity Bono y el congresista Edward Rock. El movimiento del outing fue apoyado por el periodismo investigador de las nuevas revistas gays como Outweek, y en 2004, para evitar un outing que estaba en preparación, el gobernador de New Jersey, James McGreevy, confesó su homosexualidad a los medios de comunicación. Muchos otros personajes salieron del armario por su propio pie. Ya saben aquello de que cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Por ejemplo, el jugador de fútbol americano David Copay, la tenista Martina Navratilova, el beisbolista Glenn Burke y el recaudador de fondos Marvin Lipman. Desde el año 88 se celebra también el Coming Out Day, el día de la salida del armario, que es el 11 de octubre. Vamos a recuperar un apartado del programa que teníamos aparcado desde hace varios episodios, que es el informe Voxmito. En este caso vamos a hablar de la homofobia, de la LGTBI-fobia, de esta banda de extrema derecha.
Que es una organización sectaria, que es una organización que solo permite una forma de ser LGTBI, que no representan a todos los gays y lesbianas y transexuales y bisexuales, sino que es un chiringuito, un núcleo de poder, una fuente subvencionada.
No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona. Yo creo que no se sienten cómodos con la caricatura que se hace de ellos.
La fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo.
Esa ley es una auténtica vergüenza social. Esa ley, si en algún momento llegamos Vox a poder hacer algo, esa ley tiene que ser derogada, porque vulnera un montón de derechos. Si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños homosexuales, si es que existe semejante cosa, o a los niños trans, hay que defender a todos los niños.
Vamos a ver, el matrimonio es otra cosa. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Otra cosa es que otras personas decidan de una manera comprometida. Eso nosotros lo llamaríamos una unión civil.
Y para finalizar este episodio nos vamos a México, con el youtuber Pavel, que nos va a hablar de homofobia interiorizada, que es probablemente la causante de todos estos desastres de los que hemos hablado hoy. Hasta la próxima. sean felices.
Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Pavel y sean bienvenidos a una cápsula más de Bisexual. El tema de hoy es gays homofóbicos. Primero que todo, hay que empezar reflexionando. ¿Existen los gays homofóbicos? Pues sí. Desgraciadamente, esto tiene que ver con una cuestión de cultura. Por ejemplo, cuando nacimos y éramos chiquitos, a nosotros no nos educaron pensando que íbamos a ser gays, obviamente, ¿no? Pensaron que íbamos a ser bien machines y que pues nos iban a gustar las niñas, que nos íbamos a casar, que íbamos a tener hijos, etcétera, y todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, pues esto no fue así y fuimos arrastrando toda una carga de cosas culturales en nuestra cabeza. También fuimos adquiriendo un montón de cosas como el machismo y la misoginia. Estas son algunas frases que te van a ayudar a descubrir si estás ante un gay homofóbico. La primera de ellas es, ay, es que es bien pasiva, ¿no? Suele hablarse de los pasivos de forma despectiva. Esta es una de las formas más comunes e incluso naturalizadas de la homofobia entre la comunidad gay. Es decir, a los pasivos se les relega o se les trata mal debido a que son afeminados o que tienen comportamientos como los de las mujeres. Entonces, hay que preguntarlos. ¿Esto no significa más bien que somos machistas y somos misóginos y todo aquello que parece femenino lo vemos como menos o mal visto? Otra frase que suele decir mucho un gay homofóbico es, ay, es que ya no hay activos. Así como las señoras suelen decir, ya no hay hombres o ya no hay caballeros, pues también los gays homofóbicos suelen decir, ya no hay activos, como si fueran una especie en extinción o como si fueran un superhombre, macho alfa, lomo plateado, verga de lado, etc. Pues la neta es que la masculinidad se encuentra sobrevalorada entre los gays homofóbicos. Por lo general se suele pensar que así como el afeminado es menos, el machín es más, cuando hay muchísimas maneras de vivir las masculinidades. Hay que ser discretos. Es más, si es que ustedes entran a sus redes sociales o sus perfiles como de Tinder o de Grindr, algunos ponen gay discreto, ¿no? O sea, eso significa que no les gusta, pues digamos, que otras personas se enteren de su condición. Pues va, o sea, en efecto, México sigue siendo un lugar donde sigue habiendo discriminación hacia los gays y por ese lado se los compro, ¿no? Y pues bueno, habría que protegernos y habría que encontrar una manera, pues digamos, de que no nos violenten. Sin embargo, muchos de ellos lo hacen más bien para discriminar a aquellos a los que se les nota. Es decir, a mí no se me nota y por lo tanto soy mejor que el de al lado. Y eso la verdad es que está bastante chafa. Otra de las frases preferidas de los gays homofóbicos es, yo no voy a las marchas gays porque esas son cosas para exhibicionistas. Y la neta es que no es así. Si bien la marcha gay tiene su parte de fiesta, de desmadre, de echar cotorreo, y está bien, ¿por qué no? Porque es un derecho que nos hemos ganado con otras marchas anteriores y con salir cada día a ser quienes somos, también hay otros contingentes que marchan todavía exigiendo derechos y exigiendo mejores condiciones para todos. Además, recuerden que las primeras marchas y los primeros que se atrevieron a salir a las calles fueron precisamente hombres transgénero y travesti que con plumas y tacones lucharon por nuestros derechos. Así que no sean muchos. Otra frase de los gays homofóbicos. A mí me gustan los hombres, no los intentos de mujer. A ver, quítense esa idea cuadrada de la cabeza de que los hombres solamente pueden tener pelo en pecho, de que los hombres solamente son barbones, de que los hombres solamente se visten de azul, solamente pueden ser muy rudos. Existen mil y un maneras de vivir.
Entiéndelo, Merry.
Cogeros de la mano y bailar.
Se critican, que critiquen.